en la compañía se pone en juego esto de un actor que durante mucho tiempo hace otra cosa para ganarse la vida.
Ajá.
No es así.
Exactamente. Es parte de mi vida.
Y eso,
Durante muchos años me la pasé así.
a veces eso se le pone en juego al actor y cree el actor que no va a poder vivir de su vocación.
Bueno, sí, hubo, al menos en mi generación, una prédica con respecto a eso, que era ¿de qué vas a vivir?
Claro.
Y bueno, la idea es qué hace uno. Hace uno lo que quiere, hace uno lo que puede. Y la idea en aquel momento fue, bueno, yo voy a tratar de hacer lo que me gusta, tratar de hacer lo que quiero. Y para eso necesito una forma de supervivencia. Y la forma de supervivencia era tratar de encontrar trabajos que no me impidan poder hacer teatro. Y esto fue histórico en mi vida y en la de muchos, ¿no? Hasta que siempre lo sostengo, la suerte te ayuda o no, y uno puede dedicarse a full o a pleno a esta profesión, o como dice Pepe Soriano, a este duro oficio, ¿no?
El otro día hablando con Cristina Vanegas,
Ajá.
ella me incluso el título de la nota fue que es una profesión donde hay un 90% de desocupación.
Exactamente, eso es histórico. En alguna época era el 80 y pico, pero siempre fue una profesión donde una profesión, repito, un oficio es esto, porque día a día se van aprendiendo cosas, día a día a partir del trabajo, de lo concreto y demás, uno va articulando nuevos mecanismos. Pero sí, históricamente fue así, tratar de. A pesar de que uno sigue trabajando en esto, nosotros tenemos una historia larga de cooperativas, de grupos de teatro, donde el trabajo no era solamente aprenderse un texto, subir un escenario y tratar de interpretarlo de la mejor manera posible, sino colaborar con todo lo que rodeaba el hecho teatral en sí. De ahí surgieron escenógrafos, vestuaristas, coreógrafos, directores, inclusive. A mí me ha tocado durante los 15 años aproximadamente que estuve dentro de un grupo que fue el que me permitió crecer a mi manera como actor, un momento donde tuvimos que asumir del grupo este a un director. Y bueno, había una disciplina, había un rigor y había un reconocimiento a quien decía, yo quiero dirigir. Y ahí se van articulando las cosas y vamos creciendo y desarrollándonos. Pero sí. Es un trabajo a full en ese sentido y con perspectivas que uno nunca sabe dónde van a terminar. Por eso digo, la suerte te tiene que ayudar. Ahora estamos atravesando una situación que no es por la pandemia solamente, donde el profesionalismo, entre comillas, digamos, está puesto en cuestionamiento porque no hay producciones.
Claro. Y yo digo esto de autogestionarse, es
Ajá.
como que uno se tiene que hacer su sueldo, ¿no?
Totalmente.
Y esto de que en otras profesiones, bueno, no, no, quizás en la doctora también, de convertirnos a casi todos en monotributistas, ¿no? O en
Sí.
cuentapropistas,
Cuenta propista, sí.
lo veo un. Yo lo veo muy ligado a una idea de empresario neoliberal, ¿no?
A eso nos han empujado, evidentemente. Estamos viviendo dentro de un esquema y dentro de un sistema que es capitalista. Entonces, que cada uno de alguna manera se articule su propio destino.
Porque aquella idea que, bueno, que surgió por ahí a veces en el socialismo, después en la Argentina, en el peronismo, de fábrica obrero, está un poco dejándose de lado.
Totalmente, totalmente. Cuando dicen los obreros, digo, ¿quiénes son los obreros ahora? Los que están en su casa con una computadora tratando de establecer vínculos y para prestar servicio. Bueno, se ha reformateado eso, digamos, y cambió un poquito el paradigma y los rótulos, además, ¿no?
Yo lo veo, por ejemplo, en el periodismo, también están tendiendo los medios a que cada uno se consiga su propia publicidad y para hacer su programa o su diario o lo que fuere relacionado al
Total.
periodismo. Y más allá de la ética que implica que el periodista esté en contacto con el auspiciante, también está, y quizás esto lo emparente con su profesión, el tiempo, ¿no? Porque si uno tiene que estar cuidando el auspiciante y yendo a buscar el coso, ¿cuánto tiempo deja para preparar un programa? O en el caso de ustedes, ¿cuánto tiempo dividen entre buscar el auspiciante para el teatro y el actor arriba al escenario practicando el texto?
Bueno, eso por un lado, y por otro lado la dependencia que implica eso.
Claro.
Si uno va a buscar un auspiciante, ocurre cotidianamente. A mí me ha ocurrido en esta profesión, me ha ocurrido esto. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo, yo fui testigo un programa de
Sí,
hace muchísimos años.
lo he visto, sí.
Cada vez que terminaba un ciclo, decía, bueno, vamos a renovar. Bueno. En aquel entonces no existía el sponsor como idea, no existía el auspiciante, existían los canales que producían, promovían, sin ese tipo de presiones, digamos, había otras presiones. Pero a partir de un momento dijeron, bueno, lo auspicia tal, ya conseguí un sponsor, pero de esto no se puede hablar, de esto no se puede hablar, de esto no se
Claro,
puede.
los
Entonces empiezan los
condicionamientos,
condicionamientos.
claro,
Que no tienen
sí.
que ver a lo mejor con un problema ideológico en sí, pero que en el fondo lo es, que tiene que ver con un problema práctico. Si yo tengo tal, tal, tal y tal sponsor, no puedo hablar de tal cosa y tal otra, porque va en contra de los intereses. Y esto es lo que está ocurriendo, por desgracia, ¿no? Pero estamos dentro de este esquema y dentro de este sistema, y a veces hay que aguzar la imaginación como para poder zafar de estas presiones.
Bueno, el formato de la compañía es radioteatro, ¿no?
Sí.
¿Usted escuchaba de chico radioteatro, de joven?
Sí.
¿Y cuáles recuerda o qué le viene a la memoria de escucharlo donde, en la cocina de su casa, en el living, con papá, con mamá, solo?
En mi casa lo primero que empezaba a hablar en la casa era la radio, porque se levantaba mi vieja, mi viejo ya se había ido a laburar, se levantaba mi vieja y encendía la radio, y era el primer sonido que escuché en mi infancia. Yo digo, yo soy oyente de radio desde la panza de mi vieja. Era una fanática de la radio. Digo fanática, pero no era así, era el vehículo o el vínculo que tenía con el afuera. Mi viejo se levantaba muy temprano, se iba a trabajar y ella estaba solita y sola, ¿no? Conmigo y con mi hermana. Entonces la radio era una suerte de compañía, la radio era una suerte de vínculo con el afuera, enterarme de qué pasa fuera de las paredes de mi casa. Y desde ese entonces que yo estoy ligado a la radio, yo tengo un amor profundo por la radio y la música, que era lo que salía de ahí, todo lo que posibilitó en algún momento que mi imaginación comenzara a volar, fue la radio. Despertó mi imaginación y yo después de muchos años digo, entonces de ahí saldrá esta cosa de ser actor, porque para mí era inexplicable esto. Es inexplicable todavía el porqué. No sé si es el llamado profundo de una vocación, no tenía la menor idea de lo que era ser actor, pero mi afición a la radio nace ahí y después la relación con el cine y demás determinaron de alguna manera este camino que emprendí hace muchos años.
Y recuerda, ¿a usted le gusta el deporte?
Sí.
¿Recuerda, qué sé yo, un gol o qué sé yo, o el anuncio de la muerte de un presidente o de
A
recuerda cosas
partir
de
de
la
la
radio?
radio, sí, infinidad de cosas. El penal que Roma le atajó a Delem, creo que era. Yo, hincha de Boca,
Sí.
ahora soy simpatizante
Está
apenas.
bien.
Pero sí, me acuerdo de eso, me acuerdo de escuchar los partidos de fútbol los domingos a la tarde, y después arrancaban los bailables, como dice el poema de Constantini, ¿no? A las 6 de la tarde terminaban los partidos y arrancaban los bailables los domingos. Y ese es un recuerdo que lo tengo grabado en la memoria. Lo mismo que toda la época de Tarzán, Poncho
Claro.
Negro, todas esas cosas. Soy un chico grande, yo.
Tarzán, que era Robito en aquel momento.
Tarzanito era Robito, César
Tarzán.
Llanos era Tarzán y Mabel Landó, con la que tuve el placer de trabajar después de muchos años, era Juana. Y el profesor
Auspiciado por Toddy.
Toddy, claro, y mientras tomábamos nuestro Toddy, escuchábamos a Tarzán. Y a veces en la casa de mi amigo Tito, enfrente, o a veces en mi casa, pero a las 6 de la tarde, 6 y cuarto, no recuerdo bien, creo que era las 6, era clavado al lado de una radio tomando Toddy y escuchando a Tarzán, con tostadas del pan de la mañana o del día anterior, pan, manteca y azúcar, o pan, manteca y dulce de leche, y el Toddy. Y esta era la merienda obligada, de alguna manera. Y la relación con esta cosa de la fantasía, el elefante Tantor y todos los animales que rodeaban a esta familia.
Sí, y cuando se hacían los sonidos sin disco, ¿no? Los sonidos se hacían ahí en vivo con
Ahí en
alguien
vivo yo
tocando algo, ¿no?
tuve la fortuna de conocerlo a Catalán. He trabajado con él, inclusive después uno de los del grupo familiar Catalán fue productor en televisión e hicimos un homenaje al radioteatro, en Yo fui testigo precisamente, y vino un primo de él, creo, que era uno de los que hacían los sonidos, con todo el aparataje. Y era maravilloso ver eso y recordar de mi infancia, de estar prendido a la radio, imaginándome cosas, y después ver con qué elementos o herramientas los corporizaban de alguna manera los sonidos, y era maravilloso, fue maravilloso para mí eso.
Usted hizo una obra de teatro que se llama Sueño al llegar, Sueños al llegar.
Sueños que al llegar, sí.
Sueños que al llegar. Que habla de un poco de la inmigración, ¿no?
Exacto.
Y le quería preguntar, un país que se formó con inmigrantes, que tuvo una apertura hacia los inmigrantes, incluso en nuestra constitución está eso, ¿no?
Sí.
Cuando dice todos los hombres del mundo que quieran habitar suelo argentino.
Yo recomiendo siempre leer el preámbulo de la
Claro.
Constitución, como lo estás citando vos ya. Con leer el preámbulo alcanza y sobra. Todo lo demás, digo, sí, son articulaciones como para la mayor comprensión, pero esa es la base. Bueno, y evidentemente hay sectores que todavía siguen cuestionando ese preámbulo.
¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en la Argentina para ver esta xenofobia hacia el boliviano, peruano, chileno que hay en la actualidad?
¿Qué nos pasó? Ay, qué interesante sería poder dilucidarlo. Yo también dirigí una obra de Guillermo Sals que se llama Un minué para el desierto argentino, que está basada en una en sus reflexiones con respecto a una conversación hipotética entre Alberdi y Sarmiento, al margen de las cartas quillotanas donde se peleaban a través de los medios, ya en aquel entonces, 1880, 1890 y demás, donde de alguna manera se plantea esto, ¿no? Esta dicotomía civilización y barbarie, pero discutían desde otros lugares ellos. Y yo creo que lo que pasó es un intento de demonización del extranjero o de lo que no se supone que es genuino. Cuando lo genuino fue el exterminio, lo genuino fue la famosa y mal llamada campaña del desierto, porque la pregunta es si era desierto, ¿contra quién iban a combatir?
Claro.
¿La campaña contra
Sí,
quién
sí,
era?
sí.
¿Era contra los cactus que había o contra los musgos y líquenes que decían que habitaban los desiertos? Bueno, yo creo que ahí empieza una de las cosas más dolorosas, más tristes y más mentirosas de nuestra historia, ¿no?
Hace unos días, circuló una carta en Facebook que hizo un dramaturgo, y que, bueno, que hablaba sobre Brandoni en los 70, ¿no? Le cuestionaba
Ajá, sí.
aquel Brandoni, ¿no? Que
Sí.
tuvo que escaparse de la AAA, se fue a México durante
Exactamente,
un
sí.
tiempo.
Néstor Sabatini le escribió
Néstor
la
Sabatini,
carta, sí.
exactamente. ¿Usted qué piensa de esto de Brandoni? ¿Usted tiene relación con él? ¿Ha podido hablar últimamente?
Bueno, todos los te acordás que puso Néstor Sabatini, yo lo suscribo, porque yo estaba dentro de ese grupo de gente en los 70, yo formaba parte del movimiento Lista Blanca, de la Asociación de Actores, colaboré ahí en ese movimiento. Cuando fue amenazado por la AAA Brandoni, Vivía en un departamento en la calle República de la India y no tenía teléfono, no existían celulares, no existía nada. Y con otro compañero fuimos a avisarle, nosotros estábamos en la asociación de Héctor y fuimos a avisarle que estaba amenazado y él estaba en la cama con un cólico renal, creo que era. Sí, recuerdo perfectamente esa época y recuerdo perfectamente la actitud de Brandoni. A mí cuando me hablan de Beto, que lo quise mucho realmente, lo respeté enormemente, yo digo, yo prefiero quedarme con esa versión de él. A mí me duele esta actitud que está teniendo y este encierro mental en el que está, no sé, prisionero, diría yo. Pero acá es una demostración más de que el odio y el odio personal y ciertos y determinados conceptos o preconceptos que uno tiene a veces pueden terminar esclavizándolo. Y por eso digo, prefiero quedarme con la otra versión de él y no abrir juicios sobre él ahora, pero me duele, no puedo dejar de reconocer lo que me duele.
Arturo, ¿qué lo llevó a identificarse con el kirchnerismo? ¿Qué exactamente qué políticas exactamente del kirchnerismo le agradaron como para identificarse con el kirchnerismo?
La mirada sobre el que menos tiene, básicamente, básicamente, cosa que yo no comprendí en algún momento, cosa que me... Yo me creí en un hogar donde mi madre era, ahora se podría denominar gorila,
Claro.
y mi padre era PC. Era una mezcla rara eso, y yo siempre estuve en el medio de todo esto desde niño, escuchando estas conversaciones que se establecían entre mis tíos, mi padre, mi madre, y eran discusiones que había entre ellos, y siempre quedaba una zona gris donde yo me sentía inscripto en esa zona gris, como que no podía entender ciertas cosas. El teatro, la curiosidad, la búsqueda. No digo de una verdad, pero la búsqueda de una mirada que sea un poco más abarcativo, un poco más contemplativa de todo un panorama, me llevó a repensar un montón de cosas. Y cuando apareció la figura de Néstor, que yo siempre digo, no lo voté la primera vez, porque no, yo votaba a favor, decía, yo voto a favor, yo no voto en contra. Pero mirá, si vos votás tal cosa, favoreces a. No, yo me favorezco a mí porque voto a favor. Y entonces buscaba figuras como Esteves Boero, como un socialismo un poco más puro y demás. Cuando apareció Néstor dije, ¿qué es esto? Es más de lo mismo. Y me senté a escuchar el primer discurso de él en la Asunción. Y me cayó un piano en la cabeza, como se dice ordinariamente. Y dije, la puta, este tipo si cumple el 20% de lo que está diciendo, lo van a rajar, por un lado, porque hay todo un mecanismo como para expulsar este tipo de pensamiento, pero si lo cumple es como para mirarlo seriamente. Y toda una serie de actitudes que fue tomando, actitudes concretas, y siempre con la mirada en los que menos tienen. Y esto me pareció que yo podía linkearlo con aquella zona gris que te contaba en un principio, que podía juntarlo con eso y decía, sí, esto es lo que se hace necesario, una mirada desde estos lugares, porque estamos, yo al menos estoy cansado de ver gente harta que tira la comida porque no se la puede comer, y gente que necesita morfar, y qué es un país organizado, y qué es esto, y volví a recordar... dichos, lecturas del libro sobre de Perón, y esto de la comunidad organizada y esto del preámbulo de la Constitución, y dije, sí, es por acá la cosa, es por acá. Y esto es lo que de alguna manera me plantó en este lugar y dije, sí, yo tengo que defender esto porque es lo que pienso, y si no digo lo que pienso, me siento mal.
¿Cómo se siente en la compañía? ¿Cómo fue elaborando, digamos, el personaje? ¿Cómo se siente con este formato?
Bueno, este formato, te decía, lo amo desde un principio, desde mi más tierna infancia, podría decir, la posibilidad de integrarme a un grupo de trabajo, la experimenté desde siempre. Gente como Ingrid Pelicori, Manolo Callao, Alejo Ortiz, que puedo decir que lo vi nacer, Alejo Ortiz, Claro, toda esta gente, Nacho, Lambre y Ambris, que lo conocí ahora en esta suerte de aventura, es gente que me garantiza a mí la posibilidad de equivocarme y que voy a tener en ellos una mirada crítica, afectuosa, afectiva, y que me van a ayudar a enderezar ciertas y determinadas cosas, por un lado. Y por otro lado, la confianza de ellos. Bien, ni hablemos de Carlos de Martino, del director, en poder rectificar ciertos y determinados errores que uno puede tener. Pero además es un hábito, es una costumbre trabajar en grupo, en cooperativa. Le decía, estuve 15 años con un grupo de teatro, integré varios grupos, pero con el que más duré fue 15 años, donde conocí a Susana, hace más de 40, mi esposa, mi compañera de toda la vida. Y me siento cómodo y me siento haciendo algo que lo tengo desde adentro, que es la intención de conformar algo que se parezca a lo federal.
Claro.
Nosotros declamamos que somos un país federal, pero evidentemente hay algo que falla. Perdón, es un país unitario. El otro día lo decía Alberto Fernández. Se construyó alrededor del puerto este país, y no lo dijo él, no hizo un descubrimiento. Esto lo venimos leyendo desde, creo que es Martínez Estrada, era. Y sí, y así estamos. Y esto hay que reformatearlo, hay que reformular esta estructura para conformarnos realmente en un país federal. Lo único que federalizó al país, pero con mucha maldad, fue el coronavirus. Ahora estamos todos metidos en este baile. La explosión de este bichito infame nos llegó a todos. Bueno, si no la entendemos ahora con esto, somos muy necios.
Arturo, le hago la última. Hablando de esto del país federal históricamente los radioteatros también salían al interior, ¿no? Por lo menos acá en Bahía Blanca, que se hacía el radioteatro central en Bahía Blanca y después se salía por la zona y eso. ¿Usted conoce Bahía Blanca?
Sí.
¿Ha estado haciendo teatro acá?
Estuve haciendo teatro, tengo gente conocida, gente a la que recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, realmente.
¿Y
Muchísimo cariño.
tiene algún recuerdo? ¿Se acuerda de algo en especial de Bahía?
Mira, de Bahía te puedo nombrar una persona que para mí fue una de las que abrió la posibilidad de que yo, Susana y yo, en el 2002, por ahí, 2003, un poquito antes tal vez, hayamos aparecido por Bahía Blanca y haciendo teatro. Antes estuve también a fines de los 80, a fines de los 80, con un programa de televisión que armó un espectáculo teatral, y recorrimos parte del país, y entre los lugares que fuimos fue Bahía Blanca también.
¿Qué programa era?
Ay, no
Bueno.
recuerdo ahora, pero era un programa de policial que se transmitía por Canal 9.
Está bien, está bien, está bien. No hay problema.
Ya me acordaré, estaba Héctor Teal, y entre otros, estaba Julia Sandoval. División Homicidio. División Homicidio, estuve haciendo una gira por ahí con ellos. Yo recuerdo mucho a alguien que había sido secretario de Cultura, o era secretario de Cultura, es Ricardo Margo, no sé si lo
Claro,
conoces. Bueno.
sí. Fue secretario de Cultura hasta el gobierno que terminó en 2000, en 2019, en diciembre.
Claro.
Hasta ahí después renunció, porque sigue el mismo gobierno ahora en Bahía Blanca, pero él
Ajá.
renunció al cargo porque, bueno, ya por su edad y todo eso dijo, bueno, basta, hasta acá llegué. Sí.
Sí, no, no, además es una persona entrañable, con una característica muy particular, su capacidad. Era mago y hacía juegos de magia
Sí.
y era muy divertido. Y era un tipo con el que se podía charlar, se podía hablar. Inclusive con él estuvimos hablando de Brandoni, porque él era amigo de Brandoni, o tenían una suerte de
Sí.
militancia conjunta. Gente que ama lo que hace. Y esto me pareció interesante, por un lado, y por otro lado afectuoso. Nada, ese es el recuerdo que tengo más claro y patente de Bahía Blanca.
Arturo, le agradezco muchísimo haber hablado con Radio Nacional Bahía Blanca y bueno, le mando un gran abrazo.
No, al contrario, gracias a vos por esto, y nada, esperemos que esto de la compañía sea una realidad, esta asociación con Radiográfica, con Farco y demás, y que podamos recorrer así, aunque sea virtualmente, el país, ya que lo hacemos desde el trabajo, ¿no? Nosotros convocamos, o Carlos de Martino, más precisamente, convoca a actores de distintas regiones y por suerte nosotros podemos integrarnos a través de esta modernidad que es el Zoom, que hasta hace un año para mí era como mágico esto. Ahora sigue siendo mágico, pero ya puedo conectarme por lo menos.